¿Qué es qué? Dudares clave por la 92.9 y radiolaclave.cl.
Muchísimas gracias, muchachos. Saludar a toda la gente que está fuera del hotel. Y les he reiterado majaderamente que todos, si hay orden, filas ordenadas, tendrán su selfie. Está también el flaco Vilés prometió no solo selfie, sino abrirse 2 a 3 botones de la camisa. Los pronósticos que se está manejando y saludar, por supuesto, a los alumnos del colegio Manquehue y Tabancura que están viniendo acá todos los jueves.
Podemos hacer selfie también.
Al Emparte y compañía que nos acompañan.
El estudio, sí.
El Guatón Edwards.
Señores, señores, música estelar de invitados realmente de peso. Importante, sí. Físico afinado. Ahí está la composición de Gerardo Nostroza, 96 años y pico, y vigente, por supuesto. Cocainómano, lamentablemente, pero en reformación. Señoras y señores, quiero presentar a un señor que yo modestamente,
sí, Jorge, sí, por favor, cuéntanos,
Eugenio,
cuéntanos,
Roca, lo considero brillante.
No, no solo eres el único en este panel.
Por su cerebro, sino también por todo lo que ha hecho en su vida curricular. El currículum de este hombre es el currículum de Bill Clinton, viejo.
Son una de esas páginas que sobrecogen.
Y tan joven.
Absolutamente.
Y era joven.
Dale, Roca, dale.
Estudió Derecho en la Universidad de Chile.
La Casa de Bello.
La verdadera escuela, dice.
Cursó un magíster de prensa escrita, porque sus aficiones son variopintas.
También la prensa.
En la Universidad Católica.
Lo siento, colega.
Exactamente, lo laico y lo religioso en un solo cuerpo.
Las dos espadas.
Fue becado por la Comisión Fulbright para realizar un magíster en teoría del derecho en la Universidad de Nueva York.
Teoría del derecho. La rama más dura de las ciencias jurídicas, teoría del derecho.
De acuerdo. Y no solo eso, fue aceptado en la universidad.
A ver, ¿hay más?
Toma asiento, Jorge.
A ver.
Porque este hombre fue aceptado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde cursó su tercer magíster.
Dejando bien puesto el nombre de Chile en las más diversas canchas del primer mundo, ¿eh?
Tú lo has dicho, Jorge, con ese entusiasmo, y es verídico.
Tu ídolo, Roca.
Flaco, ¿alguna frase
tuya?
¿Te hubiese gustado
seguir ese currículum?
Totalmente, pero sí, es bien. Muy difícil llegar a ese nivel.
¿Cuántos honorables en el hemiciclo tendrán un currículum comparable?
Ha recibido,
abierto el signo ahí de interrogación.
Muchachos, sí, buena, y quiero que por pregunta. Favor no les dé un infarto. Ha recibido los premios Editorial Jurídica de Chile 2007 y Oxford Law Fiscal Faculty Prize.
¿Qué te parece? Ese no se entrega en Chile, ¿eh? Sí, cuidado. Cuidado.
En Inglaterra, y te lo entregan personas que tienen un alto coeficiente intelectual.
Así es.
No llegamos para allá.
Gente acreditada.
Y tal vez lo menos relevante y lo que mancha ese currículum es que desde marzo del 2018 es diputado.
El guatazo.
Eso lamentablemente es la manchita del currículum. Pucha, que lata. Pero lo demás es espectacular. Lo demás es espectacular.
Se podría haber privatizado tranquilamente, pero fue por el bien común.
Podría haber partido por ahí entonces.
Claro, ahí es al revés. Señoras y señores, nos acompaña el diputado que representa las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, el señor, nuestro amigo, amigo de la casa. Dejó el iglú, rompió el iglú y salió al exterior. El señor Renato Garín.
Qué monólogo te pusiste, Roca. Ven,
¿eh? Bien, gracias. Bien, presentación, hermano.
Muchas gracias.
Eso es para lo importante.
Renato, primero, tú fuiste elegido hace poco, mantuviste un 2018 activo y un 2019 callado, muy en silencio. ¿Qué pasó que Renato Garín era de Revolución Democrática, se salió de y terminó en un silencio
que no calificamos de sepulcral, místico.
Él habló en alguna oportunidad de un iglú,
un retiro espiritual,
encerrado en un iglú, y hoy está aquí. ¿Qué pasó que de repente te quedaste en silencio y algo ocurrió dentro de tu cerebro?
Oye, un gusto estar acá. Primero, la línea más importante de mi currículum es que fui parte de esta radio. hicimos un programa con Nicolás Copano que tuvimos mucho tiempo al aire, que fui muy feliz acá, conocí a grandes amigos.
¿Te pareces a Copano incluso? ¿Eh?
Y mucha gente dice que somos la misma persona.
Oye, pero tenía un tono de voz.
Es cierto, muy parecido. Sí. Cuando éramos dupla radial, la gente se confundía mucho.
Tenés toda
la
razón, güey.
De hecho, fue parte de mi truco electoral, que la gente creyera que era Nicolás Copano.
Oye, ahora se entiende. Sí, claro.
Bueno, y el 2018 fue difícil. La verdad que llegar al Congreso, un espacio súper hostil, súper agresivo, como ha quedado claro la última semana, donde ser nuevo es súper difícil siempre, uno llega con estándares súper altos, ¿verdad? De ser transparente, de denunciar las cosas que están mal, ¿verdad? Y también hubo roces muy intensos en nuestro Frente Amplio, en el partido donde yo estaba militando. Y eso, por supuesto, decantó hasta que en marzo de este año me retiré del partido. Di una entrevista como bien ruidosa con la revista El Sábado, que fui portada, de hecho. Que parece que me estaba ahorcando ahí con la corbata.
Un político bien, ¿eh?
Y ahí guardé silencio 10 meses hasta que la semana pasada sacamos este libro que se llama La Gran Colusión, que lo estuve trabajando todo este año, que se trata sobre el caso Farmacia, el caso Poy, el caso Confort. Y llegamos justo en este escenario donde Chile despertó y quiere saber la verdad de estas colusiones.
Bonitos casos.
Bajo el sello de Catalonia Libros,
que tiene una colección muy elegante. Muy elegante.
Sí. Que tiene grandes libros en el mercado en este momento. Justamente. No los voy a mencionar porque me compiten.
Pero tú dijiste que se está vendiendo bien, ¿eh?
Se está vendiendo muy bien. Va este chiquillo pelucón Mayol arriba. Y yo le envidio sus ventas y su pelo, son las dos cosas que le envidio a Mayol. Está Matamala también número 2 y estamos nosotros ahí peleando
a palmo a palmo. Un podium de lujo.
Y en Amazon estamos arriba, sí, nosotros.
Oye, Renato.
La gran colusión,
La gran colusión.
Bueno, vamos a regalar este ejemplar.
Uno de regalo, efectivamente.
Sí. Y habíamos acordado, hashtag, ¿qué es qué?
Muéstralo allá para que le saquen la foto.
Acordamos con Renato que el regalo se lo va a llevar quien mencione un remedio que esté involucrado en la colusión.
Eso.
Algún remedio que esté involucrado en la
colusión. Hay alto segmento.
Se lo lleva desafío. Hashtag que es que.
Para los diabéticos, para la gente con presión alta, la embarazada, la tercera edad, los suplementos nutricionales, incluso algo ahí para el rendimiento sexual. No sé si el profesor acá de la Sorbonne conoce esa.
La pregunta
esa. ¿Se toman en Francia esa píldora? Sí, efectivamente. ¿Cómo se llama la píldora aquella en Francia?
¿Sabes que no conozco el
Le Bleu?
Le Bleu.
Hablando con una máquina sexual.
Le exactamente, como si su.
Renato, vamos a ir con el libro, pero antes un pequeño contexto del Congreso. Tú decías que te tocó pasarlo mal. ¿Qué es lo más desagradable? Y post-estallido 18 de octubre, ¿ha sido aún más desagradable? ¿Está intratable la interna?
A ver, la primera etapa que a mí me sorprendió muchísimo es la dejación con los recursos públicos, que es una cuestión realmente increíble. Bueno. O sea, primero de diputados,
falta respeto por
diputados que pagan cuentas de teléfono realmente increíbles, que los llaman más que al rumpi.
Es un buen dato.
Arriendos de autos con recursos fiscales. Arriendo a veces millonaria en las ciudades más importantes del país.
¿Tú los tienes fichados? ¿Son conocidos?
Sí, porque me toca integrar la comisión de recursos internos, que ve las cuentas, cuánto se pagan las cuentas, ¿verdad?
¿Mucho asesor?
Hay mucho asesor, pero te diré que esa no es la parte más compleja, sino que es el gasto en bienes y servicios, lo que a mí más me parece complejo, digamos. Arriendo de vehículos, mucho viaje.
Propiedades.
La bancada que se enojó mucho conmigo al principio y es parte un poco de la hostilidad que hubo conmigo, que yo le decía la bancada duty free. No, que o sea que pasan viajando todos los meses, que todos los meses llegan con algo traído a alguna parte del mundo, ¿verdad? Y que en el fondo aprovechan los recursos públicos para conocer el mundo, sí, ¿cierto? Claro, y eso es bien choqueante.
¿Qué bancada sería?
No, yo le llamo los duty free. Son como unos 25 diputados que tienen récord de viaje. Hay un reportaje informe especial
de distintos partidos,
sí, que es diputados de 40, con 40 viajes a Colombia, ponte tú. O sea, casos así que son insólitos.
Y que no son viajes políticos ni tampoco financiados
por
honorarios
que,
personales.
Pero llegan,
excusas públicas.
Llegan con un datito, alguna novedad que vieron afuera. Y la presentan,
claramente. Claro. Pero Renato, se podría pensar entonces que muchos diputados toman estar en el Congreso como una pega, así como estar en un banco.
Bueno, ya hablo de una fronda, ¿no? El libro anterior habla de la fronda como una casta donde todos estos privilegios los tratan de sacar al máximo provecho, o sea, que no se pierda ni un peso, ¿verdad?, público que le asignan a ellos. Y enseguida, con los recursos privados que ellos tienen, se aseguran también una costra de privilegios bien especial, digamos.
Las que tenían,
¿no? La ISAPRE. Los colegios para los niños más caros de Santiago, donde se aseguran un club de élite, ¿verdad? No solo para los cabros chicos, que es lo de menos, sino para ellos mismos como apoderados. Y también realmente sofisticada la manera en que se empiezan a vestir, ¿verdad? La manera en que empiezan a tener asesores comunicacionales.
Hay un cambio hasta
aquí. Tú ves, yo creo que aquí los productores...
Te noto, ¿sabes qué? Te noto asqueado.
Te noto
asqueado del Congreso.
¿El retiro
Lo que más me tiene cansado, lo que más me tiene cansado es que los políticos se conciben a sí mismos como un producto.
¿Y ya? ¿Se protegen?
Se protegen, pero además venden un producto hacia afuera, los productores lo saben obviamente,
doble estándar.
En los matinales, en la tele, que es su opinión. El político ahora opina, y esto es lo que el político hace, opinar.
Es un vendedor de cuñas.
Exactamente, estoy de conversa, maestro, notable, realmente espectacular. Espectacular, son vendedores de cuñas.
Totalmente gratis,
maestro.
Y pueden decir la cuña para un lado o la cuña para el otro lado, en el doble estándar más increíble, de un día para el otro o incluso con programas de diferencia en el horario. Entonces yo digo, ¿qué hacen los políticos en su tiempo? Aparte de atender a los vecinos, por supuesto, que es lo que todos tenemos que hacer. Porque a mí me alcanzó el tiempo para hacer un libro como este y yo no sé para quién le alcanza el tiempo a ellos para ir a la tele a opinar, digamos.
¿Qué porcentaje de chantismo habría en el Congreso? haciendo un cálculo a grosso modo.
Yo creo que más que personas, lo que hay son momentos donde se suben a las olas comunicacionales y tratan entonces de aparecer diciendo cosas razonables, ¿verdad? Haciendo cosas que el sentido
para
común,
la tele,
exactamente.
Para el like de las redes sociales.
Un sentido
sociales.
Común que cada momento ha sido más estruendoso, digamos. Y el 18 de octubre lo que hace es que te genera un escenario donde todos salen a pedir perdón, lo que me parece aún más patético, ¿no?
Renato, ¿ya has encontrado excepciones en el hemiciclo parlamentario? Y una segunda pregunta, ¿esas excepciones son transversales o están aglutinadas en un cierto sector político?
Son transversales. O sea, te digo, hay personas como Félix González, el diputado del Partido Ecologista, que debe ser la persona que más sabe de medio ambiente en Chile, que es un tipo que no anda buscando prensa ni nada, pero que en su trabajo. Zona, en San Pedro de la Paz, en Concepción, es un tipo que es una autoridad simbólica, más allá de ser diputado, la gente lo respeta mucho. Hay personajes, por ejemplo, en Renovación Nacional,
hablan mucho de Mario Desbordes.
Los más jóvenes, bien. Podríamos decir que los más jóvenes son los que...
A mí Desbordes me parece bueno, me parece que él ha encontrado más un nicho súper importante y también es un táctico, ¿no? Lo que ha conseguido este último mes y medio es muy táctico, ¿no? Es casi así como Jürgen Klopp, digamos, ¿no? Para pasar un equipo de fútbol, digamos, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho el último mes de Marcela Sabat. Marcela Sabat me parece que ha...
Algo más que una cara bonita.
Hizo flamear la bandera con lo último que
justo
logró.
Justo con eso
la,
yo creo que fíjate que...
Se ha abanderado con temas que son los que preocupan a la gente.
Y ella ha recibido mucha violencia lo años anteriores. Ella fue muy violentada los años anteriores, la trataba muy mal. Yeah. Y creo que ella ha logrado, fíjate, levantarse como una voz muy interesante. Yo creo que...
Yo una vez la invité a salir, Renato.
¿Sí? ¿Y cómo te fue?
Mal. No,
rebotó como pelota.
Me llegó a la cintura, hombre. No, fue un insulto. No, no pero ella es
una mujer sofisticada.
Sí, gustos caros. Pero ella sí. Ella tiene un perfil.
Yo le regalé el libro.
Se ha delineado. Ah, ¿le regalaste? ¿Qué relación?
Ya, eso es bueno.
Estás fíjate, solo, o sea, todas estas declaraciones que tú haces y desde la entrevista que hiciste en sábado, ¿te has aislado del Congreso? ¿Tienes amigos?
Tengo amigos, sí.
¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuál es el grupo de hierro de Renato Gallego?
O sea, no tengo un grupo de hierro porque uno no va al Congreso a ser amigos, digamos, ¿no? Porque la intersubjetividad te va cooptando, ¿no? Pero yo me llevo bien con el Pancho Undurraga, ponte tú, que es un tipo muy sincero. Que tiene, digamos, un testimonio de vida del cual yo admiro. Entonces, aprendo de él. La Nona Sandón me parece que, teniendo diferencia, una persona súper valiente, súper jugada. Me parece, fíjate, que la Pepa Hoffman, yo creo que la Pepa Hoffman también, tengo muchas diferencias, más antípodas prácticamente, pero ella tiene una claridad política que yo también le admiro.
De estilo.
Me parece que la Camila Vallejo, fíjate, que está madurando mucho. O sea, yo creo que si uno la mira en relación a lo que han sido los otros liderazgos del 2011,
interesante.
Ella sale muy, muy, muy para arriba, ¿no? Porque su proyecto Las 40 Horas, la manera en que encara los temas nacionales, la manera en que ella ha sido capaz de crecer. O sea, ahora es mamá, tiene un hijo, ¿verdad? Y le habla temas más nacionales de lo que era el 2011. Yo creo que habla de una evolución. Me parece también bastante interesante lo que hace Alejandra Sepúlveda, lo regionalista, una persona muy, muy sincera. Yo valoro a los sinceros, o sea, para mí la hipocresía es lo peor en la política.
¿Tú te saludas con todos? ¿Hay gente que no te...?
O sea, con todos los que uno tiene una relación, digamos, pero hay gente que somos 155, entonces es imposible tener relaciones con todos.
¿Cómo es el ego? ¿Cómo funciona el ego dentro del Frente Amplio, Renato? ¿Hay una egolatría enfermiza en algunos casos?
A ver, yo creo que más que ego es el deseo de agradarle al resto. No, o sea, yo creo que un poco lo que pasó...
Linda con el populismo. ¿De oro? ¿La de oro?
Yo creo que lo que le pasa a Giorgio y Gabriel, para ir súper al concreto, que tiene 55 puntos de rechazo ahora en la CADEM, yo pienso, este video que ellos graban pidiendo perdón, exagerando el punto, creo yo...
En el error de la votación.
En el error del tema, votación. Sí, claro. De la votación esta, ¿no? Que ellos ven en Twitter una especie de verdad incuestionable y vieron 2.000, 3.000 tweets en contra de ellos... Y salieron entonces inmediatamente a tratar de abuenarse con ese mundo.
Se
porque
apanicaron.
No soportaron ser impopulares durante 12 horas.
12 horas, claro.
Y yo creo que esto chorrea para el resto, digamos, ¿no? Porque el resto ha sido electo, la mayoría de los compañeros, siguiendo un poco el testimonio de Gabriel y de Giorgio, ¿no? Y un poco lo que tienen de patrimonio político es aparecer con ellos en la foto. Entonces, cuando se les caen estos referentes, entra un poco el pánico, ¿verdad? Sí. Y la reacción es tratar de hacer lo que el Twitter te pida. Y en Twitter, en particular, hay una persona que...
Puede haber sido contraproducente.
Que yo creo que es muy inteligente y que es probablemente la más táctica que hay en la Cámara de Diputados junto con Desbordes, que es la abuela Pamela Giles, ¿no? Que tiene en Twitter un ejército de inetitas y inetitos, ¿verdad? Que están dispuestos a bajar el mensaje que ella les transmite,
¿verdad?
Eso se
cruza ante la bala.
Eso vienen de sembrados de años.
O sea, de una...
De televisión.
De su pega de gama eterna, ¿verdad?
Claro,
y Gabriel y Giorgio han chocado con ese mundo. Y me parece que es ese mundo el que los tiende a funar, ¿verdad? Ese mundo el que los enfrenta.
¿Cómo viste la funa, Gabriel Boric?
Terrible, impresentable. De hecho, o sea, al día siguiente yo tenía la presentación del libro en La Furia del Libro en el GAM. y nos pasamos el rollo con mi equipo de que nos podía pasar algo parecido, digamos, fue todo lo contrario, gracias a Dios y la Virgen, pero uno se empieza a pasar el rollo de
no
que...
No sabéis cómo reacciona la
exacto,
gente.
Exacto, exacto, y llega alguien, te dice una cosa y después el otro te dice otra, el otro te dice otra.
¿Cuál es la reacción efecto correcta? Domino. Porque nosotros hemos...
Yo creo que no se lo esperaba jamás.
¿Cuál es la reacción ideal o más atinada en ese momento? Irse, enfrentarlo, quedarse sentado como lo hizo él.
Mira, yo el 2018 me pasó un episodio con un asesor, que ahora está muy de moda esto de que los asesores te gritan cosas, ¿cierto? Que Pepe Aulés responde en la sala. A mí pasó el 2018 y yo hice una autocrítica. Dije, esto me lo tomé demasiado a la personal, demasiado serio. Y desde entonces mi terapia es reírme. Entonces cada vez que hay un episodio...
Mira, eso es una terapia maravillosa, compadre.
Y es súper raro porque a veces están todos en el Congreso agarrándose literalmente del moño o pegándose empujones como el otro de hace como 3 semanas atrás que hubo un episodio.
Y estamos, como en este estudio cuando estamos fuera del aire, ¿eh?
No, nosotros no.
Y estaba el diputado Motuda y yo riendo una carcajada, digamos, porque para mí es mi terapia, digamos, y él lo lleva
uno
en la sangre.
Uno con droga y el otro sin droga, ¿eh? Aclarémoslo.
Adivina usted cuál de los dos.
Sí, no, hay uno sano y el otro loco.
Ah, pero es buena, muy buena teoría.
Pero es difícil, ¿ah? ¿Eh? Está difícil, el espacio es muy hostil. O sea,
la risa acá está más impopular.
Siempre digo, esto es como ir al Monumental con Colo Colo de puntero y la U segundo, digamos, tratando de ganar ahí en el Monumental. Esto
está difícil la salida.
Yo en el Monumental he sentido este grado, digamos, de hostilidad que he sentido en el Congreso.
Y aparte que a ti y a la gente también, ¿te han llegado a funar o hay sentido de amenaza, no, de funa o ponte tú olor a puteada en la calle? ¿Te dicen cosas?
No, todo lo contrario, digo, claro, todo lo contrario. O sea, el momento donde yo sí tuve...
Pero Copano, te
atacaría. ¿Tuviste nervioso por la presentación de esto, dijiste?
Sí, pero antes, yo estaba antes en la comisión de y que nos tocó zanjar ese caso cuando Pamela Giles atraviesa el hemiciclo, ¿verdad? Y se enfrenta a Ignacio Urrutia y hubo una sanción para los dos, muy pequeña. Pamela Giles,
una cosa así, sí.
Los nietitos y las nietitas sintieron que yo había traicionado a Pamela y esos días fueron terribles, el 2018, digamos, en
por redes sociales,
que te dieron por Twitter,
incluso en el metro también. O sea,
meterse con Pamela Giles
es un tema, o sea, es un tema, y creo que eso, y muchos diputados que han pagado el costo de enfrentar a la abuela, y yo creo que nadie ha ponderado muy bien el poder social que tiene Pamela Giles hoy día en una buena parte, no solo en la izquierda, porque venía escuchando al senador Sandón, que es transversal. Es transversal.
Son pocos los que entonces se están atreviendo a correr el riesgo de ser impopulares.
Es,
¿no?
Que las redes sociales
de las virtudes de la política, ¿no? Que son muy peligrosas.
Se buscan los likes de las redes sociales, que lo hemos hablado acá, que es un tema muy peligroso.
Es un grupo muy chico, ¿eh? Claro. Es un grupo muy chico, porque no es como en Estados Unidos con 300.000 Twitter, gracias, digamos.
Muy bueno.
Son 2.000. No. Son 2.000, digamos. No es un público
por
muy
amplio. Por eso te digo, pero generan un ruido increíble.
Lo que pasa es que si tú no estás predispuesto a que va a haber momentos que va a tener que ser impopular...
Bueno, claro, pero ¿cómo manejáis eso? Porque Twitter está en línea.
Entonces, hay una mentalidad un poquito que yo siento que es muy de la tele, ¿no? O sea, yo también tengo una muy, muy breve paso por la tele, entonces algo entiendo de ese mundo donde uno siempre quiere estar arriba, ¿cierto? Uno siempre quiere estar en el like. Hay muchos de estos rostros de los influencers, ¿verdad? En Instagram, en los stories, ¿verdad? Claro, y a mí me sorprende, increíble, yo creo, Roca, que tú me vas a encontrar razón en esto, ¿no?
El influencer número uno que tenemos.
Uno ve
acá
la televisión y la tele debe ser el mercado más desigual de este país, con sueldos de 27 palos, digamos, pues, y los camarógrafos ganando, ¿verdad?, el sueldo mínimo incluso, ¿no?
Generadores de un conflicto.
Y uno pone la tele.
Es la maqueta de
Chile. Oye, y uno pone la tele.
Y no se ve eso, ¿ah?
Y hay un grupo de rostros de influencers, oye, diciendo lo que hay que hacer, las leyes que hay que redactar.
Están opinando.
Increpando a los políticos que quieren opinar a sus programas, ¿verdad? Exacto. Exponiéndose. Y son los que están más privilegiados por este sistema. Entonces,
oye, esa audita
los tienen perjudicados.
La gente muy
bien, Fernando, te voy a contar el caso de un famoso auditor de este programa que es de extrema, es como encuentra suave artes.
¿Ya?
Encuentra suave artes. Y él fue a una marcha, es un tipo con look de extrema izquierda, o sea, no es un tipo que uno diga, el cuico que está infiltrado. Y llega una mujer y le dice, tú eres un sapo. Y dice, ¿a dónde? Yo soy usted. Tú eres un sapo. Una que venía en bicicleta y le dice, ándate. Plena marcha en Plaza Italia. Ándate. Y dice, pero ¿por qué si en la calle? Ándate o te funo.
Y ahí arrancó.
Y ahí... Porque, viejo, es que primero la vida. Primero la vida. Y se tuvo que ir.
Pero esto viene en ascenso, ¿eh? Esto no explotó el 18.
Muy fuerte tu historia.
A mí me impresionó.
Pero se está instituyendo.
Hay una paranoia social bien. Bueno, yo creo que el presidente, para agarrar lo que decía el Coto Sandón, mi amigo Coto Sandón, en el llamado, yo creo que el presidente impresentable, porque alienta la paranoia a su sector. O sea, ahora hay un sector de la derecha que, siguiendo al presidente, por pequeño que sea ese grupo, van a creer a pie juntillas que aquí hay videos de los extranjeros, ¿verdad? Que hay especie de manipulación extranjera, cuando es todo lo contrario. O sea, esto no puede ser más chileno. Al punto de que el único cubano que está metido en esto es Mijail Bonito, que fue a Quito, a nombre del gobierno, a la Comisión Interamericana, a mentir respecto a los balines que usaba la policía. 3 semanas antes que la policía tuviera que sacar los balines de circulación. Entonces, el ridículo que hace el gobierno es tan grande que uno dice, bueno... mejor guarecerse de esta época, ¿verdad?, de dicho y contradicho, que aparecer cierto
parte del problema. Silenciarse mejor.
Estamos con Renato Garín. Qué bueno que haya vuelto a hablar. Renato ha sacado la voz otra vez. Abrió el Igru. Oye,
hablamos re poco el libro.
No es casualidad que haya elegido este programa. Para,
no, sí, bueno, para todo.
Me estaban presionando mucho por venir hace como 8 meses.
No, tú estás llamando también. Estamos con Renato Garín. Renato, nos acompañas. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con Renato Garín. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Garín! ¡Presidente! ¡Se siente! ¡Se siente!
Siguen cuestionando todo por la 92.9 y en radiolaclave.cl.
Este 4 de enero llega Monster Energy Urban.